Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública. Buenas noches y bienvenido a La Linterna.
Buenas noches, encantado de estar con todos ustedes.
La semana pasada, después de comernos unas lentejas en el foro ABC, el presidente Rajoy dijo que normalmente está de acuerdo con el ministro de Hacienda por la cuenta que le trae. Eso es bueno, ¿no?, que diga eso el presidente del gobierno, ¿no?
Bueno, el presidente del gobierno tiene muy claro cuáles son las funciones de las áreas del gobierno y siempre le ha dado el relieve que debe tener a un ministerio como es el de Hacienda. El presidente del gobierno tiene una larga experiencia de gobierno, ya fue vicepresidente en la segunda parte de nuestra primera etapa de gobierno con el presidente Aznar, ya fue ministro en varias áreas y a partir del 2011 presidente de gobierno, y por tanto en ese sentido es normal que hable así, ¿no?
pero le hace caso o no le hace caso el presidente del gobierno.
Bueno, me hace el justo, ¿no? Yo trato de seguir sus criterios, obviamente, no al contrario, pero bueno, yo quiero decir, también tengo una larga experiencia de gobierno en materia económica y de oposición, no solo de gobierno. Y en ese sentido, que son los criterios técnicos, de conocimiento, de experiencia, me parece que son muy importantes en la política y especialmente relevante en los momentos difíciles de los países como son los que hemos vivido.
¿Se ha reunido esta tarde usted con los dirigentes regionales del Partido Popular? ¿Le han pedido mucho?
No, para nada.
¿No como han
visto,
nada?
No, han visto que han salido bien, ¿no? Entonces, haciendo, digamos, constancia, afirmaciones. Ha sido un encuentro en el que hemos hablado de lo que importa a los españoles en este momento, que realmente son grandes cuestiones. ¿Cómo mejoramos la financiación de la educación, de la sanidad, de las prestaciones sociales? ¿Cómo seguimos fortaleciendo el crecimiento económico y la creación de empleo a través de la reducción del déficit público? ¿Qué tenemos que afrontar en términos de nuestros ayuntamientos, de nuestras corporaciones locales? ¿Cómo hemos desarrollado las materias que fueron objeto de la conferencia de presidentes hace un año? Entonces, todos esos compromisos, como es también la aplicación, la vigencia en España de la tarjeta social, el agua ha sido otro de los grandes temas, de los grandes asuntos, cómo promovemos en España un pacto de Estado por el agua. O sea, hemos abordado, por tanto, las materias que realmente importan a los ciudadanos, a los españoles.
¿Pero le han pedido más dinero en el próximo sistema de financiación? Si es que va a haber próximo sistema de financiación. ¿Han pedido más dinero? ¿Es posible que haya más dinero o hay que repartir lo que hay?
Sobre el futuro de esa financiación autonómica, lo que queremos es desde el gobierno liderar la iniciativa de que una vez que tenemos un crecimiento económico en marcha, una vez que tenemos incrementos de recaudación que vienen de ese crecimiento económico, pues tenemos que asegurar la financiación de servicios claves, que son los que hoy prestan las comunidades autónomas, sanidad, educación, prestaciones sociales, de manera que no se produzca discriminación entre los ciudadanos según el lugar donde residen a la hora de acceder a esos servicios públicos. Este es el gran objetivo de esa reforma de la financiación. Y en ese terreno, lo oportuno es hablarlo, primero entre nosotros mismos, entre los dirigentes autonómicos, gobiernen o no gobiernen, del Partido Popular, que están presentes en toda España, y después de hacerlo, cuando yo ya había comparecido en la Comisión de Hacienda del Congreso y expliqué las líneas maestras que proyecta el gobierno. A partir de ahí estamos también dialogando con los grandes partidos, con el Partido Socialista, porque para hacer una reforma de esta envergadura necesitamos al Partido Socialista, que gobierna 7 comunidades autónomas en España. Y por tanto, estamos también hablando con ellos, llevando adelante las propuestas, escuchándoles, porque, insisto, esto no es una cuestión de que podamos hacer ni que debamos hacer desde el gobierno. No es fácil hacerlo, pero ahora tenemos la capacidad porque hay nuevos recursos, que son los recursos que pagamos todos a través de nuestros impuestos, y por tanto hay que superar las deficiencias del actual.
Pero han llegado al acuerdo de que no va a haber quitas a las comunidades autónomas, de que no se le va a perdonar deuda a las comunidades autónomas. Se lo digo porque hace unos minutos el presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Puig, dice que al no haber quitas se rompe la igualdad de los españoles. ¿Usted qué responde?
No, vamos a ver. El asunto no es quita sí o quita no. Yo es que Es decir, que si usted toma mi comparecencia en el Congreso, sí. Claro, usted verá que yo no hablo de quitas, o sea, hablo de reestructuración de la deuda.
Y de beneficiar a las comunidades infrafinanciadas, ¿no?
Eso es
lo que dijo usted.
Eso es, pero quiero decir que realmente lo que ha ocurrido en nuestro país es que hemos vivido una crisis de nuestras administraciones, la crisis fiscal del Estado más profunda, porque eso es lo que se lee cuando hemos registrado déficit público en el año 2009, año en que se aplica esa financiación autonómica nueva. El gobierno socialista lanza esa financiación y provoca un déficit público del 11% de nuestro Producto Interior Bruto. El año 2017 esperamos cerrar en el 3,1%, es decir, habremos bajado, por tanto, en todo este periodo de larga crisis económica, desde esos máximos del 11% al 3,1%, y además creciendo y creando empleo, no sacrificando el crecimiento económico y la creación de empleo, sino al contrario. Entonces, lo que tenemos es que sacar la lección de lo que han sido las insuficiencias del modelo de financiación autonómica, porque lo que sí es cierto es que hemos hecho este trayecto creando fondos especiales, creando proveedores, luego el fondo de liquidez autonómica, uh-huh. el fondo de facilidad financiera, es decir, hemos creado unos mecanismos excepcionales que han movilizado más de 250.000 millones de euros, o sea, desde el Estado. Por tanto, eso lo que ha ido es a financiar comunidades autónomas que cuando llegamos al gobierno, a finales del año 11, comienzos del 12, ya no se podían financiar, ya no tenían acceso a mercados, estaban colapsadas. Y por tanto, la decisión política fue llevar adelante unos mecanismos excepcionales de financiación. Eso ha hecho que, en vez de tener la deuda, ponía el caso de la Comunidad Valenciana, sí. frente pues a un consorcio bancario internacional, hoy la tiene con el Estado.
¿Y el Estado se la va a perdonar o le va a hacer los plazos de devolución más largo?
No, perdonar, yo esa palabra no la he utilizado nunca, por eso decía esto de condonar, tal. Las deudas están ahí. Lo que sí cabe es reestructurar en el sentido de que, como ya tienes esa financiación pendiente con el Estado, lo que no tiene sentido es que el Estado diga, bueno, vamos a promover una financiación nueva, pero al mismo tiempo, como me debes ese dinero, el Estado se va a financiar a través de ese dinero. No, hagamos una especie de balance, pongamos todas las piezas, porque el Estado no tiene ningún interés de vivir de lo que ha sido la excepcionalidad, que ha sido esa financiación que se ha transformado, por cierto, muy positivamente, porque las comunidades autónomas han ahorrado mucho en forma de intereses, ¿no? Porque el tesoro público ha podido ir a mercado, a financiarse cada vez a más bajos precios. Ahora estamos ya con una prima de riesgo por debajo de 70 puntos básicos, ¿no? Incluso cuando los mercados financieros se han puesto mal, como ha ocurrido estos días, nosotros hemos seguido con una prima de riesgo muy buena, lo que demuestra que España ha servido de valor refugio en esta situación de mercados financieros alterados. Bueno, pues lo que ahora ya tenemos que poner sobre la mesa es, a partir de un cierto momento, los mecanismos excepcionales de financiación no tienen sentido. Hay que ir saliendo de ellos, hay que sacar a las administraciones a mercado, a financiarse a mercado. Para eso está el nuevo sistema de financiación, es lo que estamos promoviendo. Y a partir de ahí, pues tenemos que repensar lo que es el tener el significado de esa deuda que se ha reconvertido, en vez de tener deuda frente a tercero, se ha reconvertido con el Estado. Y eso es de lo que yo hablé en la comparecencia. Lo que pasa es que, como ya saben cómo es el mundo, ¿no? El mundo mediático es tremendamente...
Perdón, pero sí puede ser alargar el plazo.
Severo, exacto. Pero una cosa es reestructurar, por eso decía yo otra cosa.
Alargar el plazo.
Claro, yo nunca utilicé la palabra quita, que yo recuerde, vamos. Entonces, otra cosa es que cuando salimos allí en pasillos, pues claro, ya saben cómo son. Pero usted no escuchará una grabación mía hablando de quita, ¿no?
Déjeme que la otra pregunta.
Decía, y si salen contentos los presidentes autonómicos del PP diciendo que no habrá quita, pues estupendo. Hemos coincidido todos, ¿no? Es decir, hemos coincidido que el ministro no habló nunca de quitas y los presidentes autonómicos, pues parece que también les incomoda mucho ello. Pero eso no quiere decir que no reestructuremos la deuda, ¿eh? O sea, quiero decirlo también porque me parece muy importante que reestructuremos esa deuda. Pero no tiene sentido. Si lo que estamos hablando, insisto, es que el nuevo sistema de financiación, sí. Y vamos a continuar con los mismos mecanismos excepcionales de financiación y vamos a seguir generando deuda con el Estado, lo cual hay que ordenar estos elementos, y eso es lo que hemos estado hablando.
¿Sabe ya, hablando del Fondo de Liquidez Autonómica, si la anterior Generalitat, la destituida el 27 de octubre, presentó facturas camufladas o falsas para financiar el proceso del 1 de octubre a cargo de los presupuestos generales del Estado?
No me consta que eso sea así. Lo que sí que ya ha ocurrido es que en esas investigaciones judiciales se ha personado la abogacía del Estado representando ya al Ministerio de Hacienda y Función Pública, y por tanto vamos a contribuir a esclarecer los términos de esas investigaciones judiciales. Pero quiero decirles también que precisamente el FLA es un mecanismo, es el más seguro, porque ese no va directamente a la Generalitat de Cataluña nunca, ni a ninguna otra comunidad autónoma.
Lo paga Hacienda.
Va a proveedor. O sea, lo que hace es que se presentan las facturas de, imagínese, un determinado fármaco consumido en un hospital que está dentro de la dependencia de la Generalitat. O sea, entonces es factura a factura. Se cargan esas facturas en una plataforma electrónica y, por tanto, la administración no toca esas facturas. Por tanto, dice, puede haber un falseamiento en esas facturas, pues eso es lo que hay que investigar, pero es un sistema bastante seguro. Lo que puede haber, digamos, es una utilización de otro tipo de recurso que también ilícitamente se haya podido utilizar para financiar el referéndum, el no existente referéndum del 1 de octubre. Pero tenemos que tener en cuenta que ya el Estado había intervenido a la Generalitat para entonces. Teníamos ya un control de pagos como nunca antes habíamos utilizado en nuestro país. Lo creamos expresamente, no para el 1 de octubre, sino para la situación que pudiera derivarse de ese 1 de octubre y la aplicación definitiva del artículo 155. Y esos controles están funcionando. Y lo que no debemos es porque realmente tengamos que seguir investigando de manera judicial, de manera policial y en el ámbito administrativo, lo que no podemos es reducir el valor del control que se ha ido introduciendo en nuestro país. Cuando el señor Rivera, el líder de Ciudadanos, pone en cuestión ese control y llega a pedir responsabilidad política, es que está equivocando realmente la crítica. La crítica la tendría que dirigir al supuesto falseamiento que se hubiera podido producir, pero no a la instalación de unos controles que realmente son muy rigurosos, donde están participando las administraciones y además demuestran que en España, en Estados de las Autonomías, cuando existe una situación excepcional, se puede instalar este control. Eso es una gran experiencia para todos y no debemos subvalorarla, dejarla a un lado porque se pueda producir un falseamiento concreto.
¿No hay presupuestos del año 2018 porque el señor Rivera no quiere?
Bueno, porque nosotros somos un gobierno en minoría, eso es evidente, ¿no?
Por eso se lo pregunto.
Eso es clarísimo y, por tanto, pues nuestra intención, contenido de toda la legislatura, es negociar. Ya negociamos en el año 2017, tuvimos presupuestos con los apoyos que son de todos conocidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, con el caso de Ciudadanos, pues tenemos un pacto de investidura del presidente de gobierno, que es el punto de partida. Y a partir de ahí, lo que estamos consiguiendo es que haya presupuestos generales del Estado, ya los hubo en el 2017, y ahora seguimos negociando. ¿Qué ocurre? Que Ciudadanos plantea dos condiciones, ¿no?
A saber.
Pues son renuncie a su puesto la senadora Pilar Barreiro, que está siendo investigada en el Tribunal Supremo, y que, bueno, ya veremos cómo va esto y si se resuelve este tema y tal, pero claro, imagínense que la senadora salga bien de esa investigación. Entonces, o sea, quiero decir que estas cosas, poner esto como condición para la negociación de presupuestos, que además es una condición que puso Ciudadanos después de Navidades, cuando esto es un caso que ya está siendo
después
investigado.
Después de las elecciones autonómicas de Cataluña.
Sí, bueno, después de las Navidades, después de Reyes, pues apareció el señor Villegas en público para establecer una condición que hasta entonces no había puesto Ciudadanos. Quiero decirte que es una condición como otra cualquiera. Por supuesto, están en su derecho de establecer condiciones, pero lo que muestra cuando uno pone ese tipo de condiciones es que no tiene mucho ánimo de que haya presupuestos generales del Estado. Lo que sí tengo que decir es que si no los hay, el gobierno lo que sí hará actualizar elementos fundamentales de los presupuestos, por ejemplo, el sueldo de los funcionarios, los cambios en las condiciones laborales de la función pública, la oferta pública de empleo, la financiación, la actualización de la financiación de nuestras comunidades autónomas.
¿Los sueldos de los policías y los guardias civiles?
Sí, claro, lo haríamos por real decreto ley.
Eso sería inmediato.
¿Los 500 millones de este año los tiene usted para policías y guardias civiles?
No, vamos a ver, es que esto de las cifras, diciendo, se trata efectivamente de que haya una equiparación.
Sí.
La equiparación está en la nómina. Está en la nómina. Entonces yo esto de que me sumen, me hagan siempre la cifra al revés, diciendo, oiga, ¿dónde está tal? Lo que nosotros estamos diciendo y el Ministerio de Interior está negociando con los sindicatos de la policía y con las asociaciones de Guardia Civil, es que las nóminas de estos funcionarios públicos estarán asimiladas, en este caso a los de la Policía Autonómica Catalana, en 3 años, eso es lo que dice, y por tanto habrá las subidas pertinentes. Pero esos funcionarios públicos tienen diferentes nóminas. Esto de que realmente parece una homogeneización, no es lo mismo estar en un desarrollo de una actividad dentro de un cuerpo de estos que dentro de otro cuerpo, y no es lo mismo estar destinado en el determinado territorio español que no estarlo, etcétera. Todo eso es lo que el contenido lo tiene que gestionar el Ministerio del Interior, como está haciendo, y el proyecto del gobierno es que haya esa equiparación
en tres años,
de manera que eso se ve en la nómina una, no es la cifra esa total.
¿Cuándo se va a empezar?
Cuando me hablan de la cifra total,
pues dígame,
lo que
se
estamos
va...
garantizando es que esta nómina va a ser igual, se va a corresponder con esta otra. Eso es lo que
estamos garantizando. ¿En qué nómina va a empezar?
No, lo otro, porque si no, lo otro es una cifra como diciendo, ¿tiene usted las cifras mágicas que tal? No tengo ninguna cifra mágica. Lo que haremos será el gasto pertinente para que eso sea así, pero también en el sentido este, quiere decir, no homogeneicemos de esa manera, porque no todo el mundo gana igual en el área pública, ni en la administración pública, ni en la Fuerza de Seguridad del Estado, ni... Entonces tenemos que entrar de esta manera. Por eso decía que no hagamos las cuentas al revés, con todos mis respetos a estos que están pidiendo siempre las cuentas al revés. Oiga, ponga usted estas cifras y tal. Pero estas cifras, yo no tengo esas cifras.
Pero dígame entonces, ¿a partir de qué mes va a empezar
el Ministerio
a notar
de Hacienda? Va a parecer que en los sótanos del Ministerio están ahí unas cifras.
Pero puede concretar a partir...
Se destapan de ese sótano, se desatan, ¿no? Como si fuera realmente la apertura de una cueva, tal, de fantasmas. No, no hay nada. Cifras de nada, lo que son los compromisos, vamos a subir y es lo que estamos diciendo.
¿Cuándo lo van a empezar a notar en la nómina?
En el 18.
A lo largo de este, pero no se dice febrero, 18, marzo, abril.
19 ¿cuándo? Y 20. Bueno, cuando tengamos presupuestos, si tenemos presupuestos, lo tenemos que incorporar ahí, y si no tenemos presupuestos, irá con la retribución del conjunto de los funcionarios en un decreto ley.
¿Y eso qué sería, en abril?
Un real decreto ley.
Abril,
máximo para tener presupuestos, para que no dé tiempo a tramitarlos, sería la primera semana de abril, ¿no? Y por tanto, teniendo en cuenta que la última de marzo es Semana Santa y que en una tramitación no se puede acelerar la tramitación de presupuestos, son casi 3 meses, es una ley muy importante, no cabe cortar plazos, y acabaría, por tanto, estando aprobada finales de junio, como ocurrió en el presupuesto 2017.
Decía usted que había dos condiciones, una la senadora que dimitiera y la otra...
Sí, y luego la otra es la equiparación de los... que lo que hemos hablado ya.
Hemos
adelantado acontecimientos con la velocidad que usted sabe imprimirle al programa.
Digo que lo que ocurre, señor Montoro, es que los decretos leyes también tienen que ser convalidados posteriormente en el Pleno del Congreso.
Así
por lo tanto,
es.
Tendría que tener un respaldo de Ciudadanos, o por lo menos del Partido Socialista. ¿Están ya hablando con el Partido Socialista en este para resolver el tema de los funcionarios?
Estamos hablando ahora negociando con los sindicatos, con los primeros sindicatos en la función pública, Comisiones Obreras, UGT y CESIF, y también en el caso de las... Fuerza de Seguridad del Estado, lo está haciendo el Ministerio de Interior, insisto, con los sindicatos de la Policía Nacional y con las asociaciones de la Guardia Civil. Eso es lo que se está haciendo. Estamos en esa fase. Y a partir de que haya acuerdos, o totales, ojalá los haya, o parciales en esas negociaciones, lo trasladaremos a las formaciones políticas.
Yo quería, si me permites, cambiar de...
Te lo permito.
¿Puedo cambiar de tercio?
Sí, por supuesto.
No, yo quería preguntarle, porque yo creo que también interesa mucho a los españoles... ¿No cree usted que en España pagamos muchos impuestos?
Eso es, porque es, yo... Esa pregunta es un clásico de este espacio de economía.
Ya sé que todo el mundo
tiene
que
pagar.
Pero es que
es un clásico de todos los meses de febrero.
Yo personalmente creo que pago muchísimos y además que represento a mucha gente que cree lo mismo. Yo creo que tenemos un IRPF, como usted sabe, es un caso casi insólito en Europa, que a partir de 60.000 euros empieza a funcionar el tipo marginal máximo. Las empresas se quejan también de que pagan unas cuotas sociales que están por encima de la media europea. En fin, hay gente que se queja, y yo entre los primeros, de que se pagan demasiados impuestos en España. Y como además una de las señas de identidad del Partido Popular siempre ha sido tratar de, en la medida de lo posible, rebajar la presión fiscal, quería preguntar si hay algún margen a medio plazo antes de las elecciones para bajar la presión fiscal. Y otra cosa un poco que tiene una cierta conexión con esto. En el foro al que se refería el señor Colmenarejo, de Mariano Rajoy, el otro día, él habló de que iba a haber un cambio en la consideración de los planes y fondos de pensiones privados, en el sentido de que se pudiera acceder al rescate de los fondos pasado 10 años, en fin, que fuera más más fácil obtener la liquidez, sí. Pero hay un tema que a mí me parece particularmente sangrante en España, que es el tratamiento fiscal de los fondos de pensiones, planes de pensiones, que me parece que es, en fin, es un poco ilógico que tenga una fiscalidad superior a los fondos de inversión. Es decir, que todo lo que tú metes en un plan de pensiones, pues al final cuando lo rescatas, sea con 10 años ahora, si es que se cambia la ley, o cuando sea, vaya como renta del trabajo a tu tipo marginal máximo, con lo cual, bueno, pues es verdad que has diferido impuestos, pero el incentivo para meter o para ahorrar, la verdad es que me parece que es muy poco.
A ver. Bueno. En primer lugar, estoy perdido, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? O sea, sobre la cuestión de si se pagan muchos impuestos, la percepción general, ¿no? En España, esto es la doctrina de la hacienda pública, la doctrina de la, conocida como la public choice, la doctrina del votante mediano, siempre el votante en el sentido contribuyente siempre entiende que paga más impuestos de los que le corresponden y siempre entiende que hay alguien más rico que debería a pagar más impuestos.
Eso
es la teoría de la doctrina de la hacienda pública. Por eso decía, el ministro de Hacienda siempre pierde en estos, en el sentido de planteado así, porque la percepción es general, ¿no? Oiga, yo pago mucho y hay muchos que no pagan y deberían pagar. Eso está perdido de entrada, ¿no? Con lo cual. Pero quiero decirle también algunas aseveraciones. En España, los impuestos que se pagan son cantidades, cifras, que hay que ponerlas en proporción a nuestro nivel de actividad económica y a nuestro nivel de riqueza. Y en España tenemos una presión fiscal, en ese sentido, pues de las más bajas de los países desarrollados. No
explíqueselo bien a Miguel Ángel Villoso.
No, no estoy de acuerdo tampoco.
No, bueno, sí, pero eso son las cifras.
Pero usted la refería en relación con el PIB.
Claro,
en relación. Hay muchas maneras de medir la presión fiscal.
No, la presión fiscal se mide sobre el PIB y es la... Vamos, también esto es base hacendística absolutamente ordinaria, las comparaciones de OCDE y tamaño tal, eso quiero decirle que realmente... La gran diferencia, lo que dice la izquierda en España, es que precisamente la cantidad de impuestos que se recauda sobre el nivel de nuestra actividad económica, sobre el PIB, es baja. Por eso, porque quieren que tengamos un sector público del tamaño que tienen pues los países más allá de los Pirineos, no hay que irse muy lejos, ¿no?, de Europa. La nuestra es más baja porque tenemos un Estado, nuestras administraciones, más pequeño. Y yo creo que debe ser así. Y eso es lo que está haciendo que tengamos un crecimiento económico, que haya esta creación de empleo que tanto necesitamos en nuestro país. Y, por tanto, todo eso tiene que ver con la fiscalidad. Pero le decía que, mire, yo soy un ministro de Hacienda veterano, ¿no?, en el sentido, y aquí sigo, ¿no?, y con mucho gusto, muy honrado de trabajar, ¿no?, por la Hacienda Pública de mi país y en el servicio de este crecimiento económico, de esta creación de empleo. Yo le digo que el impuesto sobre la renta de las personas físicas que hay en España ahora nunca lo hemos tenido en la historia de nuestra Hacienda moderna. Nunca. Hemos tenido un tipo al 19 y un máximo del 45%. Eso no ha existido. Eso lo hemos hecho ahora, desde el año 2015-2016, donde hemos hecho la mayor rebaja fiscal de nuestra democracia en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el impuesto sobre sociedades. Hemos hecho nada menos que una rebaja de 12.300 millones de euros. Esa cifra no la habíamos conocido. Nuestras rebajas fiscales, las de nuestros primeros gobiernos, que yo era el ministro de Hacienda, no le digo
también
más.
También había subido en el 11.
Es decir, sí, pero la subida del 11 fue fundamentalmente sobre el impuesto sobre sociedades. Entonces, en el 11, lo que conseguimos es que no cayera la recaudación en un momento en que la actividad económica se desplomaba por más del 3% de caída de recesión. Y conseguimos mantener la recaudación cambiando el impuesto sobre sociedades, por cierto, desapalancando a las empresas, limitando la deducibilidad de los gastos financieros sobre la base imponible, una medida muy importante para conseguir ese desapalancamiento, que es clave en esta recuperación económica, porque el sector privado en España ha bajado su deuda financiera, su deuda bancaria, en 420.000 millones de euros. Es una cifra importantísima. 150.000 millones las familias y el resto las empresas. Y esto es lo que realmente es una de las grandes palancas de nuestro crecimiento económico. Pues eso es lo que hicimos en el año 12.
También subió el IVA, ¿eh?
Y también subió el IVA, pero el IVA no dio tiempo a recaudar y el consumo estaba cayendo y, por tanto, también subimos el IVA cuando ya no había más remedio que estábamos que el país se iba de las manos y el euro se iba.
A usted no le gustaba subir el IVA.
No. Hice todo lo posible realmente porque eso no se produjera. Pero bueno, ya se ha producido. Y ahora lo que estamos haciendo es aprovechar este crecimiento económico, esta mayor recaudación de IVA, para bajar precisamente los otros impuestos. Eso es lo que hemos hecho. Y lo hemos hecho en una intensidad, por eso decía, nunca hemos tenido un impuesto sobre sociedades como el que tenemos en España ahora, con el 25%. No me negará eso.
No piensan igual las empresas.
Mire, los americanos ahora se han aproximado, nos han mejorado.
Pero quiero decir que nunca. El tratamiento fiscal de los planes de pensiones, que no se escape.
Sí, y entonces esto, vamos a ver, es que esa comparación que ha hecho con el fondo de inversión no es correcta, por lo siguiente. ¿Por qué? Lo que el plan de pensiones tiene una deducibilidad.
Sí, lo sé.
Renta. En el fondo de inversión no. Usted ahorra en el fondo de inversión y lo que no hace es pagar impuestos hasta que no rescate, recupere ese fondo. Pero no tiene deducibilidad de lo que usted constituye el fondo. Es una diferencia muy importante. El plan de pensiones es un producto fiscal. Entonces, lo que usted hace, ¿por qué es deducible por lo que usted aporta al plan y no paga en el impuesto sobre la renta? Porque eso es para financiar en el futuro renta, que es la pensión privada que va a recibir. Y esa pensión privada, por tanto, tributará en el futuro. Por eso lo deduce en el presente las aportaciones a los planes de pensiones. La misma lógica por la que usted deduce en el IRPF las cotizaciones que paga como trabajador. Porque realmente, ¿qué sentido tiene si es obligatoria una cotización? Pues porque en el futuro usted va a recibir una renta pública, le va a entrar una renta pública y, por tanto, esa es la lógica también de doctrina de Hacienda Pública que hace que el plan de pensiones pues tenga un tratamiento fiscal como el que tiene. No lo puede comparar con los otros, porque las otras formas de ahorro, que también van a tener en España, en el IRPF, los rendimientos del ahorro no tributan con la misma escala que los rendimientos.
Gracias a Dios.
No, ya, claro. Dígalo.
Que no, ya lo sé, no.
Un sistema beneficioso de ahorro, quiere decir. Gracias a Dios, no, gracias a algunos de los que estamos aquí. Pero a Dios hay que ayudarlo también en la tierra, en las cosas terrenales, porque si no, no podríamos haber hecho las reformas que hemos hecho.
Ministro, algo pasará cuando el nivel, el patrimonio acumulado en planes y fondos de inversión, de pensiones en España es bajísimo, incomparablemente mucho más bajo que en el resto de Europa. Algo creo que estamos haciendo mal.
Sí, sinceramente, hemos sabido estimular los fondos de empresa. Esto ha sido fundamental, porque no podemos depender solo de los ahorradores, en ese sentido, familiares, privados. Eso es lo que nos falla en España. Fíjense, en nuestra etapa anterior de gobierno, Miguel Ángel, trasladamos a las administraciones públicas que parte de los incrementos salariales pudieran constituir este tipo de fondos, ¿no? Entonces, pero no hemos tenido mucho.
¿Cómo va el fondo de pensiones del sector público? ¿Cómo va el fondo de pensiones de la Administración General del Estado? ¿Funciona? ¿Se le está tratando de medios?
No, por eso decía que no, y menos en una época donde lo que ha pasado con los funcionarios, pues es que se les bajó el sueldo en el año 2010, ¿se acuerdan? Una media del 5%, luego han vivido una congelación durante mucho tiempo, con lo cual ahora es cuando estamos recuperando, negociando con los sindicatos de la función pública, pues un cierto crecimiento. Ahí se decía que ha sido una época, pues ha sido una crisis muy dura que hemos vivido todos los españoles, que afortunadamente estamos saliendo de ella, pero insisto, estamos saliendo de ella por las políticas que hemos hecho, por las políticas de reducción del déficit público, las políticas tributarias, la reforma laboral, el desapalancamiento del sector privado, la reforma financiera. Eso es lo que nos está sacando de la crisis. Y en ese sentido, yo aprovecho su micrófono para que decir que el gobierno ha hecho una política que tenemos que poner en valor todos, porque si nos apartamos de esa política podemos poner en riesgo la recuperación económica y la creación de empleo que tan vigorosa está siendo en nuestro país. Que, por cierto, las cosas todavía van a mejor al comienzo de este año 2018.
¿Va bien la recaudación?
Va bien. En el sentido de que las retenciones del IRPF, que es donde también lo vemos en Hacienda, pues van bien, van altas, recogiendo precisamente el incremento de empleo, y lo que tiene que ser todavía es temprana la mejora de los salarios. Por tanto, tenemos que ir a empleo de más calidad y también en el futuro inmediato a una mejora de salarios, que es en definitiva lo que va a hacer que tengamos una recuperación económica más inclusiva, que llegue a más gente, a más familias, y a familias que hoy todavía no han notado en su hogar que hay una recuperación económica en España.
Joaquín, antes de terminar, como hacemos siempre, contemos los periódicos de mañana.
Sí, porque se habla de asuntos de su ministerio, señor Montoro. Veo, por ejemplo, en El Economista mañana que Moncloa se inclina por prorrogar presupuestos y limitar el gasto. Eso es lo que lleva mañana El Economista.
No, vamos a ver, nosotros estamos trabajando porque haya un nuevo presupuesto del Estado en España, pero estas denominaciones, con todos mis respetos, siempre es Moncloa. Moncloa hay mucha gente, ¿no? Y entonces, por eso decía la exégesis, ¿no? Tal, es del gobierno.
Son agentes, agentes.
No, por eso decía, y tiene razón quien haya hecho la información, porque ha hablado con alguien, seguro. Entonces, o sea, alguien que...
Con el señor Moncloa.
¿Cómo funciona esto? Que residirá por allí, o sea, es normal. Eso, no, mírate, un ministerio tan grande como el mío, pues yo me sigo la prensa para enterarme qué van a hacer mis funcionarios, también en esa tributación, tal, y diciendo, van a una jornada y anuncian, no, estamos trabajando en esto. Pues oye, el ministro no estaba informado. Pues no estaba informado, ¿no? Créanme que la vida, en ese sentido, cuando trabajas con grandes centros, la verdad, sí, es muy complicada, pero no pasa nada. Lo que está claro es que el gobierno está trabajando para que haya presupuestos generales del Estado, nuevos, por tanto, no tenemos que clarificar este extremo, porque a todos nos conviene que haya presupuestos generales del Estado. Pero si no los hubiere, sustituiríamos, como he dicho antes, esa ausencia de presupuestos por reales decretos.
Y luego lo de la economía digital, porque las páginas de Economía de ABC dan por hecho que Hacienda va a endurecer la lucha contra la ingeniería fiscal de las tecnológicas. En expansión, Montoro planea un impuesto para Apple, Google, Facebook. 5 días Hacienda estudia un impuesto a las tecnológicas en coordinación con la Unión Europea.
Eso es.
Eso es, ¿no?
¿Está usted planeando?
Bueno, ya hicimos hace...
Es temible, ¿eh?
Hace meses.
Que el ministro esté planeando más impuestos es temible.
Sí, no, pero quiero decirles que esto no se puede hacer desde un país, ¿eh? Esto hay que hacerlo en un consorcio dentro de la estrategia llamada BEPS de la OCDE, y en ese sentido, dentro también, nosotros somos Unión Europea, y ya hicimos una carta a los 5 ministros de Hacienda de los países más grandes, en términos precisamente apuntando a que las tecnológicas, pero en definitiva también todas las multinacionales, paguen impuestos donde están generando actividad y donde están generando beneficios. Porque esto, si no, no se puede...
Para tranquilidad.
Pero vamos a esperar a eso, ¿no? No vamos a hacer...
Estamos trabajando en ello, pero eso va a ser abordado por el G20 también, que se va a reunir, y por tanto es una estrategia común.
Pero uno temporal en España de momento no.
No, ¿por qué no vamos a tener capacidad de implantarlo? No debemos hacerlo, hay que hacerlo en un consorcio mucho más amplio de países.
Que para tranquilidad de Miguel Ángel Villoso, no se trata de que subir los impuestos, sino de que paguen impuestos, que son dos cosas distintas.
Sí, bueno,
paguen impuestos, pagan ya.
No, pero tienen que pagar más, todos somos más.
Claro, todo el mundo tiene que pagar más, pero por eso decía que es temible,
que tengan más actividad y más renta, todos realmente... Es lo mismo que cuando sufres una inspección, ¿no? Sí. Muchas veces, pues, la inspección, en el sentido, diciendo, es que realmente son personas afamadas, son empresas afamadas las que tienen la inspección. Claro, son los que más renta ganan. Y en ese sentido, la gran mayoría de los contribuyentes en España no tienen nunca un problema de gestión con Hacienda. Lo que los tienen son, obviamente, los que más renta genera, más actividad. Y en ese sentido, vivimos un mundo de multinacionales donde le puedo asegurar que la fiscalidad es compleja.
Por cierto, ya la última, que me quedan 30 segundos. ¿Se ha despedido ya del ministro de Guindos, que se va del gobierno?
Bueno, no me tengo que despedir, ¿no? En el sentido... de que yo creo que ha hecho un excelente trabajo, ¿no? En una composición de lo que es el ámbito económico del gobierno, que ha dado el resultado, ¿no? Que ha sido tal, y por tanto, pues esa ha sido su opción personal, que me parece también muy relevante representar a España en un organismo tan importante como es el Banco Central Europeo, y en ese terreno pues actuará para toda Europa, no actuará solo para España, y es una persona pues de un altísimo grado profesional y también de un gran conocedor de la política. Yo, cuando se dice que eso es negativo para ir a un centro de estos, pues a mí me parece que ojalá hubiera más conocimiento de la política de estos centros, y luego se ejerce igual la independencia, si eso no tiene nada que ver a la hora de ejercer la independencia, pero la política, haber aplicado políticas económicas en tus países, haber fundado el euro, realmente todo ello, pues yo creo que vamos a tener un Banco Central Europeo que tiene que seguir avanzando en la integración, en la construcción de esta Europa unida, que es lo que España aspira. Y en ese sentido, tener a Guindos allí, pues es una garantía para todos.
¿Vamos a tener de nuevo un ministro de Economía y Hacienda o no?
No lo sé, yo ya, como le dije al bastante de sus compañeros, yo con lo mío tengo bastante, ¿no? O sea, es decir, les aseguro que tengo muchísimo trabajo, y ahora lo que es muy importante es que haya más equipos también en el ámbito del gobierno, que tengan representación frente a la Unión Europea, en el G20, vivimos en un mundo muy abierto, muy integrado, muy global, y por ello estoy seguro que el presidente acertará a la hora de cubrir este ámbito, este puesto que ahora se genera.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE.
A ustedes.
Hasta la próxima. Siempre. Hasta el próximo Gracias. Febrero, que usted viene en febrero.
No, yo me comprometo a venir cuando tengamos presupuesto general del Estado.
Se lo apunto.
Para entenderlo.
Se lo apunto. Se lo apunto.
Bueno, cuando tengamos los reales decretos de los que hemos venido a hablar.
Si digamos, si no por San Valentín.
Adiós, ministro. Gracias.
Encantado.
Adiós, Belloso. Sánchez. Y mano, sigue la linterna. Un momento.